Buenos días, sea usted muy bienvenido este jueves 13 de agosto a la rueda de prensa para dar a conocer los detalles sobre la situación de los árboles caídos o derribados por las lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara. Esta mañana nos complacen con su presencia la maestra Sara Gabriela Díaz Ramos, del Departamento de Madera y Celulosa y Papel del CUSEI. Bienvenida. Nos acompaña también el maestro Gerardo Alberto González Cueva, profesor investigador del Departamento de Producción Forestal del CUBA. Bienvenido. Así como el doctor Agustín Gallegos Rodríguez, jefe del Departamento de Producción Forestal también del CUBA. Bienvenido. Esta rueda de prensa es organizada por este centro universitario. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp, que ya todos conocen, y vamos a dar inicio con la rueda de prensa con la intervención de la maestra Sara Gabriela Díaz Ramos. Adelante, maestra.
Perdón. Buenos días. Bueno, aquí hablarles un poquito acerca de lo que es la caída de los árboles que ha surgido, pues esta interrogante, ¿no? El por qué está sucediendo esto. Y bueno, aquí nosotros tenemos un poquito de una presentación. Bueno, sí, bueno. Bueno, este es el tema, ¿no? El por qué están causando pues todos estos accidentes en lo que es la ciudad. Y bueno, una de las principales causas pues es lo que es el arbolado urbano, ¿sí? Perdón, es de la fungosis que se presenta en el arbolado urbano. ¿Esto por qué sucede? Hay varios factores y es arbolado prácticamente que llega o lo compran enfermo, no se le da un seguimiento como tal y pues por ejemplo vemos aquí este arbolito, de hecho está en la parte de la línea 3 en donde se hizo y este pues ya está prácticamente muerto, ¿no? Afortunadamente este es un árbol pequeño, pero sí se tiene que remover. Otros daños que presentan en la ciudad, bueno, estos no podrían, bueno, no provocan tanto una caída, sin embargo, también hay mucha defoliación, principalmente por las hormigas. Pero, bueno, en estos casos, aquí esta fungosis que vemos, incluso este que está encerrado en rojo, pues hay la mayoría del arbolado en la ciudad presenta este tipo de hongo, ¿no? El llamado ganoderma. Este tipo de afección obviamente daña lo que es el tejido del arbolado, el soporte ya no lo tiene y por ende con cualquier fuerte viento pues puede caer, ¿no? O sea, se cae. Y el siguiente árbol que está a un ladito, bueno, si se puede ver, prácticamente tiene ya todo lo que es el tallo necrótico y desafortunadamente, bueno, ya no tiene ni espacio para recibir agua. Por lo que podemos ver, en la base del árbol está completamente recubierto de cemento por el pavimento, ¿no? O sea, hacemos banquetas o se hacen las banquetas y pues desafortunadamente tapan y no es una estrangulación, pero ya no recibe agua ese árbol. Y tenemos otros arbolitos, bueno, estas son unas casuarinas que también las hay mucho en la ciudad y igual, problema por ganoderma, en este caso, bueno, esta fungosis o estos hongos gilófagos que llegan a dañar los tejidos de los árboles y por ende pues prácticamente ya no tienen un sostén. Ajá. Y bueno, aquí en este, bueno, es curioso, ¿no? Cómo ponen o hacen las banquetas, simplemente lo cubren con lo que es el concreto y bueno, ya no queda espacio suficiente para recibir agua, por lo tanto, bueno, este árbol empieza a estresarse, no tiene agua, a pesar de que lo rieguen, bueno, no hay un espacio suficiente para que pueda, o este cajete para que pueda captar agua, por lo tanto, el árbol se estresa y podemos ver ahí laceraciones, inclusive mecánicas, por daños, ¿no?, al momento de que se estuvo haciendo y, pues bueno, desafortunadamente, una de las causas fuertes en la ciudad es por fungosis.
Gracias, maestra Sara Gabriela Díaz Ramos. A continuación escucharemos al maestro Gerardo Alberto González Cueva. Adelante, maestro.
Gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco e ilustrar a través de estas imágenes cómo las acciones del establecimiento del arbolado en las áreas públicas urbanas, a veces desde el momento en que se establece ya trae pues algunas deficiencias. Estas imágenes son muy recientes, apenas supe yo de esta rueda de prensa y en el rumbo de la Colonia Moderna que andaba en ese momento, tomé algunas fotos y entonces no cuesta ningún trabajo en cualquier área de la ciudad tomar ejemplos de cosas que podrían ser mejores. Si vemos esa imagen, la panorámica es una plazoleta de que termina como en cuchilla, ¿sí?, hace una esquina, y vemos establecidos árboles de arrayán. La especie es adecuada, pero si ustedes observan la imagen a la izquierda, ahí está encerrado con el círculo rojo, como casi no tiene espacio de suelo libre el arbolito, ese individuo, y entonces, de hecho, es evidente hasta cómo, a pesar de estar en tiempo de lluvias, casi no hay maleza ahí, casi no hay hierbitas, porque ahí casi no tiene suelo que pueda estar recibiendo agua, que los microorganismos que interactúan entre suelo y raíces puedan tener condiciones aeróbicas. Entonces, aquí tenemos una área verde recientemente establecida, pero que ya empieza con esos problemas. Y a la larga, pues va a generar que el árbol en su crecimiento rellena ese espacio y luego empieza a levantar banquetas, como lo vemos aquí. En la banqueta de enfrente de ese pequeño espacio verde, tenemos árboles de mayor crecimiento, como el que vemos en la imagen. El árbol, en el desarrollo de su diámetro, ya rebasó el espacio que se le había dejado ahí, ya está levantando banqueta. Y quizá eso es lo de menos, el hecho de que la banqueta se vea dañada, sino el hecho de que el árbol no tiene condiciones de estabilidad. Es más probable que alguna cuestión sanitaria pueda verse negativamente en el árbol por la falta de oxígeno a nivel de la raíz. Y estas son condiciones que repetidamente observamos en la zona metropolitana de Guadalajara. Esta otra imagen también por el mismo rumbo, de un árbol muy corpulento en cuanto a su talla, tal vez con la necesidad de una poda de reducción de copa, y ese mismo árbol, nótese el detalle de cómo en sus raíces está abrazando al poste. O sea, los árboles, esa es una parte importante que entender y visualizar para todo mundo. Los árboles son seres vivos, entonces están creciendo y como todo ser vivo, va a buscar los recursos que necesita y va a expresar su potencial genético. Entonces, árboles de esta familia, incluso de especies nativas, tienen ese hábito de enredarse, de abrazarse, de tratar de sostenerse de cualquier cosa que tenga ahí al lado. Entonces, ahí vemos cómo el árbol ya está muy desarrollado, tal vez le falta una poda de formación y de reducción de copa, y cómo las raíces ya están abrazando hasta los postes aledaños. Y bueno, finalmente mencionar, por ejemplo, en este caso, ahí ya tenemos un árbol que murió hace tiempo, que fue derribado, tal vez muy necesario, porque también podemos ver cómo hacia el centro del tocón hay una oquedad causada por la pudrición en su momento. Entonces, ahí, por ejemplo, sería el reinicio del ciclo. Habría que retirar ese tocón, que de hecho ya debe tener mucho tiempo ahí, y entonces establecer ya una especie adecuada a ese espacio. Esa está tomada en el parquecito ahí de enfrente del Templo de San Antonio, también en la Colonia Moderna, y ahí, por ejemplo, pues hace falta, ¿no?, la inclusión de alguna especie adecuada para ese espacio, para que empiece a desarrollar y a generar los beneficios que da el arbolado. Al final del día, lo que quiero hacer hincapié es cómo la planeación de las áreas verdes, la toma de decisiones de qué especie, en qué espacio, de cuánto suelo efectivo le dejo, repercuten para dentro de 15, 30, 40, 50 años y más. Entonces, es necesario que se vayan dirigiendo estas decisiones con bases más sólidas, más técnicamente fundamentadas, y pues que se apliquen a lo largo y ancho del municipio. Y bueno, ahora cedo la palabra al doctor Agustín.
Gracias, maestro Gerardo Alberto González Cueva. A continuación escucharemos al doctor Agustín Gallegos Rodríguez. Adelante.
Muy bien, pues yo les voy a platicar acerca de la estabilidad de los árboles, ¿verdad? Si son estables, no son estables, ¿a qué se debe que esos árboles pierdan su estabilidad? Que es el caso de la problemática que nos lleva a este conversatorio, ¿verdad? Quiero aprovechar, antes de introducirme más en el tema, para hacer un pequeño preámbulo acerca de qué se ha hecho en, vamos a decir, en la zona metropolitana, acerca de estos inventarios del arbolado, etcétera, y cómo nos sentimos abrumados nosotros cada día con esas noticias ¿verdad? Como la que está aquí, de Milenio, que amanecimos que se cayeron 943 árboles. Híjole, es algo drástico, ¿verdad? Y más si hubo daños para personas o materiales, etcétera, ¿verdad? Muy bien, eso es algo muy característico que siempre nos llama la atención y nos alarma. También es preguntarnos qué estamos haciendo, qué hace la universidad, qué hace el gobierno del estado, qué hacen los municipios, ¿verdad? Hay una cantidad enorme, ¿verdad?, de trabajos científicos realizados por gente de la Universidad de Guadalajara, por otras instituciones, y quiero enfocarme un poquito a este trabajo que se hizo en el 2018, que se hizo con gente especialista de la UNAM, usando la mejor tecnología, imágenes satelitales, geoposicionamiento del arbolado, ya se usan imágenes hiperespectrales para ver si están los árboles plagados, enfermos, etcétera, ¿verdad? Y en estas estadísticas se dice que Guadalajara y Zapopan más o menos andan con el 75% de ese millón, 1.3 millones de árboles, ¿verdad?, que tenemos ahí. Muy bien, estas estadísticas que ellos mencionan en este estudio ya hablaban que entre el 50 y el 74% de los árboles estaban en condiciones más o menos estables. Quiere decir que el 26% restante tenía algún problema fitosanitario, como lo comentaba el maestro Gerardo, la maestra Sara, ¿verdad? Entonces ya desde ahí sabemos que hay problemas, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí cabe señalar que estos problemas pues es que se deben de atender por falta de manejo. Lo mencionan ellos, que es falta de manejo, y que muchos de estos problemas son estructurales. Al hablar de un problema estructural, quiere decir que los árboles tienen algún problema en su estabilidad. ¿Y cómo podemos nosotros hablar de la estabilidad de un árbol? O sea, ¿qué nos imaginamos que un árbol sea estable? Como cualquier ser humano, ¿verdad? Crecen de forma vertical, de forma horizontal, ¿verdad?, diámetro, altura, etcétera. Entonces, aquí la resistencia que tenga un árbol mecánica, ¿verdad?, su anclaje, como les mencionaba el maestro Gerardo, los sistemas radiculares, así como su salud, son vitales para saber si un árbol es resistente o no es resistente, ¿verdad? Entonces, la resistencia es aquella fuerza o aquella propiedad que tiene una especie, ¿verdad?, para resistir ciertos embates, como es el viento, ¿verdad?, en este caso, en algunos casos, la nieve, etcétera, que pueden provocarnos problemas muy fuertes. Y entonces hablamos de problemas estructurales, riesgos estructurales que manifiestan los árboles. Y bueno, va a ser un poco redundante porque ya lo comentaron, pero uno de ellos es el limitado espacio que tienen las especies. Es más, de hecho, están cementadas, ¿verdad? O sea, no tienen suelo, están cementadas totalmente. Y aquí les comentó el maestro Gerardo los problemas de la aireación, la nutrición, el riego, no sé, ¿verdad?, cómo lo pueden hacer por goteo, no sé cómo les introducen el agua cuando están totalmente cementados, que esto provoca pudrición de la raíz, ¿verdad? La otra es los daños subterráneos. Es muy común, y vamos a ver unas imágenes que me encontré por ahí, que se abran zanjas para introducir algún servicio, se dañen raíces, etcétera, ¿verdad? Y después truenan los sistemas radiculares, truenan los tubos y la tubería, etcétera. Hay muchos problemas de este tipo, y un problema también muy fuerte son con las podas, ¿verdad? En ocasiones ya el término de poda se queda corto porque en realidad es una joda. Les quitan bastante follaje a los árboles. ¿Y qué pasa con esto? Un árbol, su principal función que tiene nuestro ecosistema urbano es los servicios ambientales, ¿verdad? Oxígeno, temperatura, fijar, captar carbono, el CO2 y convertirlo en carbono, servicios que ocupamos para que el ambiente urbano sea mucho mejor. Entonces, en estas podas, pues lo que hacen es, desgraciadamente, digamos, desestabilizar los árboles o afectar su arquitectura. Es bien importante saber que cada árbol tiene una arquitectura muy importante, ¿verdad? Esta arquitectura es como si vemos a un pino y a un encino, un pino y un fresno. Tienen arquitecturas distintas. Entonces debemos de entender nosotros, no tanto para el paisaje, sino para la funcionalidad mecánica de un árbol, entender esa arquitectura, cómo es su forma, ¿verdad?, para no tratar de afectarlos tanto. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es la estabilidad de estos factores mecánicos en el suelo. Es algo muy sencillo, que a veces lo pasamos por alto, es cómo se ven las grietas en el suelo. Si ustedes ven un árbol, al empezar a crecer su sistema radicular, va a empezar a agrietar el suelo, ¿verdad? Observen alguna vez que pasen por ahí, si está cementado va a empezar a agrietar. Y hay grietas radiales, concéntricas, en función del problema que esté presentando este árbol, ¿verdad? Le di para atrás, a ver, déjeme ver aquí. Estas grietas son esas rayitas que se ven en la imagen, ¿verdad? Observamos nosotros si son concéntricas, radiales, etcétera. El árbol está en el centro. Si las rayitas están más hacia acá, quiere decir que esas grietas están hacia allá y se está cargando el árbol hacia el otro lado. Y las raíces tienden a mantenerlo, ¿verdad? O sea, vamos a balancearte, a tratar de quitarte ese peso para que no te caigas, ¿verdad? Y así es muy característico empezar a ver ese tipo de grietas que ya nos están indicando y avisando que va a suceder algo. Muy bien. Entonces quiero repasar algunas imágenes, ¿verdad?, para que vean este. Ahí observamos un árbol, está un carro azul, es un árbol que está cementado, pues lo tomé desde el vehículo, no alcancé a aproximar mucho el lente, pero está totalmente levantada el sistema radicular así, ¿verdad? El carro de hecho está sobre las raíces, etcétera. Entonces nos está diciendo que su raíz está creciendo para mantener el peso que tiene la copa. Si ven, la copa ya está cargada sobre la casa. Entonces ese árbol ya no tiene un buen balance. Nuestro centro universitario, ¿verdad? Ahí de pasadita, Jera se debe de ver esto. Tomé esta imagen y es un buen indicador, ahí véanlo, agrietó, ¿verdad? El macetero este ya está agrietando el suelo, el árbol está inclinado hacia el otro lado, o sea, nos está indicando que está desbalanceado, o sea, el peso se lo está llevando y ocupamos hacer algo, ¿verdad? Muy bien. Estos son de los asuntos estos subterráneos. Si se fijan, ahí está una red de agua, un tubo. Entonces, con estas tormentas, el suelo se ablanda, ¿verdad? El árbol se inclinó sobre un edificio y pues ahí descubrimos que el sistema radicular estaba afectado porque justo por un ladito pasaron el tubo. Entonces, para acabar ahí, tuvieron que haber afectado ese sistema radicular, ¿verdad? Muy bien. Estas podas, pues yo las llamé incorrectas, ¿verdad? Atendiendo la arquitectura del árbol, es una poda incorrecta. Pero es una práctica muy común en muchas partes de Guadalajara. Justo por en medio de ahí van los cables de la electricidad. Y si observamos, el árbol está cargado hacia un lado. ¿Qué va a suceder? En cualquier momento, el peso del árbol, de la copa del otro lado, le va a ganar y este árbol se va a caer. y nos va a traer problemas con la energía, con los vecinos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la arquitectura del árbol, vean, ahí tenemos un ahuehuete muy feliz, contento, porque tiene espacio, un espacio suficiente para crecer y desarrollarse y mostrar toda su arquitectura en pleno, ¿verdad? Y el árbol de al lado está muy hostigado, muy sacrificado, porque está cementado hasta más no poder. Entonces, esa arquitectura se ve ya sumamente afectada, ¿verdad? Muy bien, entonces, otro problema que tenemos en la ciudad son los árboles muertos. Hay una gran cantidad de árboles muertos, ahí en el lado derecho, ese árbol, bueno, ya se cayó, ¿verdad? Pero si observamos en las banquetas de nuestra ciudad, hay una buena cantidad de árboles muertos que en cualquier momento se van a caer. ¿Por qué no lo retiran? Hay un problema ahí de tipo administrativo, que el vecino tiene que pagar y el ayuntamiento, y bueno, son detalles de este tipo, ¿verdad? Entonces, pues, esa sería de mi parte la presentación de la estabilidad. Gracias.
Gracias, doctor Agustín Gallegos Rodríguez. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Hola, buenos días. Florencia Moreno, de TV Azteca y W Radio. Preguntarles, ¿tienen ustedes un estimado como especialistas de cuánto arbolado ha caído actualmente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara en este temporal de lluvias? Y si comparado con otros años, ¿se ha caído más? Y dos, usted hablaba, doctor, de que se estaba haciendo pues estos diversos estudios para conocer cuánto arbolado se tiene, en al menos aquí en la zona metropolitana, no voy a decir en Jalisco, ¿no? Pero si estos se han hecho, estos estudios, si sí se tiene este tipo de censos, y también si nos pueden decir cuáles son los árboles correctos que deben de ir, por ejemplo, en un camellón para evitar que estos caigan, y más en este tiempo de lluvias. Gracias.
Gera, ¿podrías ver lo de las especies o...? Sí, sí, por favor.
Uh-huh. Bien, sobre las especies, es importante favorecer en general, un criterio general, especies nativas sobre especies exóticas, es decir, que no se distribuyen naturalmente en nuestro estado, vamos a hablar a nivel estatal. Entonces, eso es un primer criterio. Un segundo criterio es pensar en la talla máxima que podría alcanzar ese árbol y en función de eso llevarla a su espacio. Si hablamos, por ejemplo, de banquetas, deberíamos hablar, por ejemplo, de los arrayanes, guayabos, que son especies de portes no tan grandes. Si nos vamos a un camellón, que nos puede ofrecer un poco más de suelo y más espacio para que el árbol crezca, ahí ya podríamos hablar de estas mismas especies, pero también podríamos incluir capulines, zapotes. Estoy hablando de puras especies nativas. Y ya si nos vamos a parques como tal, donde ya los espacios son muy abiertos, pues ya podemos pensar en especies que provean mucha sombra, como fresnos, por ejemplo, y todas las demás que mencioné anteriormente. Entonces, sí debería de ser ese el criterio que nos oriente. Y si se fijan, también estuve mencionando estas especies que producen algunos frutos que pueden ayudar a que las aves propaguen menos el muérdago y tengan algo con que alimentarse en diferentes épocas del año. Bueno, eso sobre las especies.
Doctor Agustín.
Sí, muy bien, sobre los estudios. Traje a colación precisamente estudio del 2018. Hago hincapié, muy completo, ¿verdad? La Universidad de Guadalajara, nuestro centro universitario, a través de varios colegas investigadores, han hecho estudios desde asimilación de carbono, cosas de estas, pero son de colonias, de partes de la ciudad de Zapopan, de Guadalajara, ¿verdad? Y otras instituciones, por supuesto. Capacidad hay, técnica, conocimiento, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Pues nos falta armonizarnos de forma conjunta, compartir información, creo que aquí en Radio Universidad hay una persona de noticias que dice, ahí está la información, utilícela, ¿verdad? Tenemos bastante información, solo que no la hemos utilizado, ¿verdad? Les comento, este estudio en realidad es sorprendente, pero del 2018. Tenemos otros buenos estudios, desde carbono, temperaturas, islas de calor y lo que ustedes quieran en la ciudad, cómo mitigar y todo esto, pero no tenemos el consenso, pues no tenemos concentrado esta información, ¿verdad? Entonces sería muy interesante formar un equipo, un laboratorio ciudadano, donde investiguemos, nos informemos, ¿verdad?, de qué trabajos se están haciendo y cuál es el resultado. Desgraciadamente no tengo los datos ahorita de este temporal. Cambia, ¿verdad?, cada año.
La siguiente pregunta.
Isaura López del Occidental, pregúntale a la doctora Sara y al maestro Gerardo, con relación a lo que mencionaban de los árboles enfermos que tienen pues esta cuestión de hormigas, hongos y que no reciben agua por esta sedimentación que se está registrando pues en toda lo que es la zona metropolitana de Guadalajara y quizás también se observa en algunos municipios. Si tiene el dato de cuántos árboles ustedes tienen previamente identificados que están enfermos, cuántos representan un riesgo también, y la infraestructura urbana también, doctor Gerardo, o que me puedan responder, ¿cómo está afectando todo lo que es el entorno urbano para tener el registro también de los árboles? Y también usted, doctora, hablaba de que se compraron árboles en condiciones pues no eficientes, sino árboles enfermos.
Sí, bueno, aquí exactamente no tenemos un estudio, o sea, hace falta muchísimo trabajo, quizás, como decía el doctor Agustín, hacer una coordinación para poder realmente hacer un censo, ¿no? Nosotros prácticamente de lo que hablamos es de lo que vemos al cruzar las avenidas, que se tenga un conteo exactamente, no, desafortunadamente no lo tenemos, y creo que sí haría falta el hacer un consenso, ¿no? Aquí nos hace falta que más coordinación, igual universidades, ayuntamientos, y ya no nada más decir que esto es de Zapopan o esto es de Guadalajara o Tlaquepaque, Tonalá, porque bueno, las plagas, enfermedad, lo que sea, no, obviamente no obedece al límite, ¿no? Simplemente donde arbolados se establecen. Es triste, sí, porque a veces se compra arbolado y lo único que se hace es comprar en cantidad y desafortunadamente, pues obviamente se necesita personal para estar checando si ese arbolado está en las condiciones idóneas para poderlo traer o poderlo establecer. Hay ocasiones en donde el arbolado ya viene dañado, inclusive desde la raíz, ¿no? Que le llaman cola de cochino, que está enredada porque ya tiene pues varios tiempo en vivero, y a veces lo que hacen es querer sacar el arbolado, o sea, tengo tantos árboles, te doy 3,000 o te vendo 3,000 o 4,000, una cantidad, y ponlos donde sea. Entonces, aquí es una, desde como decía el maestro Gerardo, saber qué especies son las idóneas y no nada más porque ya se tienen 50,000 árboles y se ocupan venderlos y obtenerlos, ¿no? Porque me los están dando muy baratos. Y creo que desde ahí es, pues es toda una escalerita, ¿no? Desde que lo compra, cómo lo va a comprar, si es de buena calidad, tiene que haber alguien que lo esté checando y saber que sí sea un árbol idóneo y también el establecimiento. Hay arbolado que está, digamos, en algunos parques y se les ocurre, bueno, que van a hacer ahí a lo mejor algún tipo de edificación y lo que hacen es para no cortar el árbol, bueno, le ponen y hay una pavimentación. Entonces, ahí ya se dañó tanto lo que es la parte radicular como el espacio donde le va a captar agua, ¿sí? Sí es importante que tengan un cajete, sí, para que pueda captar agua o incluso el mismo nutriente que caiga con el agua de lluvia, porque se sabe que tienen pues nutrientes. Entonces, desafortunadamente cuando está pavimentado también ya no hay un espacio para que pueda captar la cantidad de agua que merecería tener en el temporal de lluvias, y pues ahí viene la declinación, igual que uno, cuando uno está en condiciones que no se puede desarrollar uno a gusto, se estresan. Entonces viene el estrés y cualquier esporita que ande en el ambiente puede caer y enfermarlos. Desafortunadamente, sí hay bastante enfermedades y ustedes simplemente recorran caminando, o sea, caminando en coche, ven avenidas y se ven los árboles pues amarillos, pues las hojas un poco más tristes, decaídas. Dices, pero si es temporal de lluvias, ahorita es donde se supone que se ponen como más contentos, sí, pero el espacio los limita y por lo tanto pues sí le batallan también ellos, ¿no?
Pero en particular tienen alguna, en particular tienen algún estudio, algún conteo en alguna zona, o en qué porcentaje podríamos hablar de que los árboles tan solo del municipio de Guadalajara o de Zapopan que mencionaron están enfermos y tienen también plaga.
Sí, desafortunadamente no tenemos, bueno, no se tiene o no se cuenta con un conteo, no sé si hay algo más actual, pero no, desafortunadamente no, simplemente es como dicen, a ojo de buen cubero y lo que ve uno en las avenidas. Un ejemplo, la avenida esta Juan Pablo II, creo que lo que era antes Avenida Laureles, donde se acaba de hacer la línea 3, o sea, es un arbolado que acaban de poner y hay arbolado muerto, hay arbolado enfermo, hay árboles que ya están en el tope con lo que es la parte del tren ligero, o sea, del tren, y pues dices, ¿y ahora cómo le va a hacer? Pues hay que cortarle la punta, hay árboles que no se les puede cortar la punta, como algunos pinos que están por ahí, y dices tú, pues bueno, desde ahí, ¿no?
Y doctor Gerardo, la infraestructura urbana.
Bueno, es que deberían de tomarse consideraciones al establecer el arbolado o luego cuando se hagan las construcciones, porque por poner un ejemplo, en lo que es periférico y la obra que se llevó a cabo para establecer el sistema de transporte de macroperiférico, se han establecido en varios puntos de esos camellones árboles nuevos, con especies nativas, pero ¿cuál es el detalle que creo que debería de atenderse ahí? Si nosotros vamos y revisamos ahí el suelo, pues es que casi ni es suelo, o sea, es material que ha sido removido de ahí mismo y no se tomó la consideración, por ejemplo, de aplicar una buena composta ya terminada para ayudar a que esos árboles se establezcan y vivan mejor. De hecho, en algunos puntos muy específicamente entre las estaciones 5 de Mayo y San Juan de Ocotán en Periférico Poniente, uno puede ver cómo pinos que estaban ya establecidos antes de esta obra ahora han muerto. Y hasta cierto punto es lógico porque todo el movimiento que se haya dado de maquinaria, de materiales, lo que hizo fue compactar el suelo. Entonces, seguramente tampoco hubo una obra de tratar de remediar eso un poco, aportando también algún tipo de material orgánico, composta. Entonces, ahora esos árboles muertos en pie, pues ya son un peligro, era lo que se decía hace un rato. Hay que removerlos, sustituirlos con otros. Pero es otra vez, diría yo, como la falta de planeación y de seguimiento, porque las obras se hacen como la que estoy mencionando, hasta cierto punto tal vez la empresa o empresas entregan, pero ya ahí queda, y después ¿quién se hace cargo? Bueno, en términos legales la Constitución mandata que sean los municipios los que se encarguen del arbolado en las áreas urbanas. Entonces ahí hace falta que pues los municipios tal vez desarrollen más trabajo y den seguimiento a estas obras.
La siguiente pregunta.
Sí, Iván Mendo de N+. Yo quisiera saber hasta dónde asoma el signo de pesos en estas elecciones, en estas malas decisiones de insistir en estas especies que no son las adecuadas. Recordamos que en la época, pues no sé, unos 18 quizá más años, cuando administraba el municipio de Zapopan el PAN, se pusieron una serie de palmeras ahí sobre la avenida de Patria, que costaron muchísimo, al final los tuvieron que retirar. Los dueños de los viveros, ¿qué conexiones tienen con las autoridades? Ya sé que su trabajo es investigadores, no son de la Contraloría Anticorrupción, pero asoma, ¿no?, a leguas que ahí hay algo. ¿Por qué no hacen las elecciones? ¿O por qué no les dicen a sus amigos de los viveros, pues siembra mezquites, siembra otras cosas, huizaches, pongan algo? ¿Hasta qué punto estas malas decisiones ligadas a intereses económicos son las que nos dejan estos resultados, ¿no?
Bueno, ciertamente hay cosas que dan que pensar, ¿verdad? Así solemos decir. Y yo me iría un poquito más atrás todavía, en el sentido de que muchas veces la elección de las especies que llegan a dominar en cierta época, pero luego tienen problemas y son sustituidas por otras, en parte son moda, en parte es la facilidad de la reproducción de la especie, y tal vez detrás de eso también siempre ha habido algunos intereses no esclarecidos. Puede ser ahí un catálogo de situaciones, pero por ejemplo los eucaliptos, como tienen una facilidad para adaptarse a condiciones incluso difíciles, han sido muy propagados en alguna época. Sin embargo, tienen problemas. Cuando vino el problema de la plaga del eucalipto, pues áreas de la ciudad y fuera de la zona metropolitana se vieron diezmadas, es decir, los eucaliptos. Un ejemplo es el Parque González Gallo, que era una plantación de solo eucalipto, y ahora ya han ido sustituyendo los árboles que han muerto por especies nativas. Entonces ahí tenemos el ejemplo de por qué se produjo esa especie en algún tiempo, por su facilidad de reproducción, de adaptación, pero no es lo mejor. Luego tuvimos también muchos hules aquí en Guadalajara, también muy corpulentos, muchas caídas, ya casi no queda ninguno. Luego los alamillos. Entonces, ¿se fijan cuántas llevamos? Entonces, el problema es que siempre parece beneficiarse especies que no son las adecuadas. Creo que ya hay un poco de cambio en eso, porque si vemos ya un poco más guamúchiles, guajes, algunas especies de bosques tropicales caducifolios que se pueden adaptar mejor, rosa morada, primavera, pero aún falta. O sea, sí falta, porque de repente vemos todavía la incursión de especies que no se logran adaptar del todo, o que tal vez a la larga van a manifestar esos problemas sanitarios. Pero sí habría que, pues no sé, en su caso, esclarecer lo que haya que esclarecer, pero sobre todo dirigir técnicamente la reproducción de las especies para que tengamos en los viveros un catálogo de especies adecuadas, nativas, que sean las que se destinen a las áreas urbanas.
Y hasta qué punto también hay una corresponsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Porque hay esfuerzos por tener estas especies. Hay gente que siembra árboles. Yo recuerdo una señora que sembró como 200 a lo largo de la zona de federal de la Avenida Inglaterra, allá por la Vidriera, y se pasaba toda la tarde regándoles y invitaba a sus vecinos, y dijeron, pues usted los sembró, usted riéguelos, ¿no? Entonces también falta empatía de los ciudadanos, el esfuerzo este de la asociación extra que proporciona, no sé si los árboles adecuados, porque también viene guayabo fresa, el olivo, etcétera, etcétera. Como que tenemos que, como decía el doctor, pues si ya tienen los datos que se acercan a ustedes, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Zapopan, su mismo nombre, ciudad, lugar de los zapotes, y ahí en la plaza de Zapopan, ahí donde está el arco, sembraron unos hules en lugar de poner pues, zapotes, ¿no? Pero bueno, sin comentarios de mi parte, ya ustedes si quieren agregar algo ahí.
Sí, qué bueno, es una buena terapia. Yo creo que la sociedad en principio debe estar bien informada, ¿verdad?, de lo que sucede en nuestra metrópoli. La información debe ser verídica, ¿verdad? Y aquí hay mucha información que está en los escritorios de los investigadores o administradores de años, y es investigación fiable, investigación técnicamente buena, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer nosotros para resolver esta problemática? Hacer un plan de manejo integral. Integral quiere decir que desde el vivero, como lo menciona el maestro Gerardo, se seleccionan las especies adecuadas y que también en vivero tengan un adecuado manejo, porque se evitan las cosas que comentaba la maestra, eso que ya van con la raíz enredada, los plantan y se estrangulan. Con el crecimiento de las raíces se van a estrangular. Bueno, esa es una. La otra es, como en cualquier ser humano, tenemos una cartilla de vacunación, ¿verdad? En las etapas de desarrollo de todos los árboles hay ciertas actividades que se tienen que hacer, ¿verdad? ¿Cuándo los vamos a fertilizar? ¿Cuándo podemos podarlos? ¿Qué relación debe de llevar con el medio ambiente? Porque eso también es bien importante, ¿dónde lo plantamos? Bueno, hay gente que hasta les canta acá el señor decía de que les riega, bueno, hay otros que les dan sus terapias, bueno, eso es muy importante. El plan de manejo debe de ser desde que se planta hasta que el árbol muere o se sustituye. Tenemos que hacer para la ciudad un programa de sustitución de especies no adecuadas o con mal manejo.
Pasamos a la última pregunta.
Hola, Ana de Prensa UDG. Ya se conoce que los árboles están enfermos, están malitos. ¿Qué podemos hacer con ellos? La solución es podarlos, como dice el maestro, sustituirlos, pero si están muy grandes, ¿qué se puede hacer con esos árboles que ya no están en esas condiciones, en buenas condiciones más bien?
Fíjate, desafortunadamente, bueno, sería muy costoso el poder darles un tratamiento, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo, ¿quién sería el responsable? El ayuntamiento va a decir, bueno, sí, no, dependiendo en dónde se encuentre. Los vecinos, que también, bueno, es parte de una responsabilidad, ¿no? Que lo que son todos los habitantes también de aquí, ¿no? Al igual que los árboles, también los habitantes pueden responsabilizarse, ¿no? Decir, bueno, tengo mi árbol enfermo, ¿qué puedo hacer? Hay productos afortunadamente ahorita naturales, o sea, bueno, no naturales, más bien biológicos, o sea, de estos productos biológicos que puedes incorporar y poder darles una solución, vamos. Aquí, ¿qué se tiene que hacer? O sea, hablarle a algún especialista o checar si tiene o no tiene solución. Si no, bueno, ¿qué es? La remoción del arbolado, o sea, se retira el arbolado para poder instalar uno nuevo. Sin embargo, al momento de que tú vas a volver a incorporar un árbol nuevo, tienes que darle tratamiento al suelo porque ese hongo está ahí, ¿no? O esa enfermedad sigue ahí. Entonces, lo dejas un tiempo, le das un tratamiento y vuelven a incorporar este nuevo arbolado. ¿Se pueden, digamos, ayudar? Sí, sí se les puede ayudar, pero te digo, también va la responsabilidad tanto de los ciudadanos como también de los ayuntamientos del poder darle algún tipo de tratamiento.
Bien, así es como daríamos por terminada nuestra rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, sobre todo los que estuvieron aquí presentes, y por la difusión que se haga de esta situación de los árboles derribados por las lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias y que tengan muy buen día.